Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La EBAU no va a cambiar este próximo curso 2023-2024. Según ha confirmado COPE, el gobierno ha decidido dejar como está la prueba para acceder a la universidad. Ya se lo ha comunicado a las comunidades autónomas y esta misma mañana lo va a hacer a los rectores. Carmen Lavallén.
El examen de acceso a la universidad de 2024 será igual que el de 2023. Se despeja así una incógnita de la que estaban pendientes alumnos, profesores y padres a pocos días del inicio del curso escolar. Según ha confirmado COPE, en vista de que el gobierno se encuentra en funciones, Educación ha optado por no implantar cambios en la EBAU del próximo curso y así se lo ha trasladado el Ministerio de Educación esta mañana en una reunión a las comunidades autónomas. El Ministerio de Pilar Alegría tenía listo un real decreto que sí preveía modificaciones en los exámenes, entre ellos un alargamiento del tiempo de la prueba o que los alumnos pudieran elegir entre Historia del Arte o Historia de la Filosofía, pero ante la convocatoria anticipada de elecciones el proyecto quedó aparcado a la espera del resultado electoral. El aplazamiento de la polémica reforma está siendo comunicado hasta ahora en otra reunión, también telemática, a los rectores universitarios. Tanto las universidades como varias comunidades autónomas habían pedido que se retrasara un año cualquier cambio en la prueba.
Pues esa es la noticia, sin cambios se queda la EBAU para este curso 2023-2024. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para aclarar las circunstancias del robo entre 50.000 y 60.000 litros de aceite de oliva virgen extra en una almazara del municipio cordobés de Carcabuey. No se han practicado de momento detenciones, estamos en Córdoba, Tony Cruz.
De momento no hay detenciones. Se especula que para el transporte de tal cantidad de líquidos se han empleado camiones cisterna, porque el aceite no estaba embotellado ni envasado. Todo apunta a que los ladrones tenían conocimientos en procedimientos de extracción y llenado de cisterna y que la trazabilidad del producto, tales son las esperanzas que el alcalde de Carcabuey manifestó a Diario Córdoba, ayude a encontrar a los autores del hurto. Atendiendo al elevado precio actual del aceite de oliva, se estima que el valor de mercado de lo robado ascendería a unos 500.000 euros, auténtico oro líquido.
Extinguido el incendio forestal iniciado la noche del martes que ha calcinado casi un centenar de hectáreas en el municipio orensano de Amezquita. Mientras siguen intentando controlar el fuego que afecta desde el pasado martes a un paraje de Lora del Río, en Sevilla. En Grecia, sin embargo, la situación empeora. Ignacio Zafra.
Un rebrote de las llamas ha dejado totalmente fuera de control este enorme incendio en la región de Ebros, que desde el pasado 19 de agosto ya ha arrasado más de 90.000 hectáreas, causando la muerte de 19 personas. Las fuerzas de extinción terrestre han logrado desviar la dirección del fuego que amenazaba áreas residenciales, pero no ponerle coto. El frente más difícil para los casi 500 bomberos desplegados en la zona se encuentra en el Parque Nacional de Dadia, que está muy afectado por las llamas. Los expertos han alertado de que el desastre natural puede ser irrecuperable. El incendio de Ebro, una región limítrofe de Turquía, es, según la Unión Europea, el peor registrado en el bloque desde principios de siglo y también la mayor operación aérea de extinción de incendios en la Unión hasta la fecha.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sigue la cuenta atrás para el cierre del mercado de fichajes, Alex Gomar.
Los equipos siguen trabajando para cerrar sus plantillas. La salida de Ansu Fati del FC Barcelona es inminente. A falta de confirmación oficial, el delantero español saldrá cedido en busca de minutos al Brighton inglés. El Valencia estará negociando la vuelta de Paco Alcácer, según COPE Valencia, y el inglés se marcha cedido al Aston Villa. El jefe de la UEFA, Alexander Zeferin, se ha pronunciado sobre el tema Rubiales, ha calificado su comportamiento de inapropiado y hay que dejar que la investigación de la FIFA siga su curso. Mientras tanto, la madre de Rubiales ha abandonado la huelga de hambre. En Mónaco será esta tarde el sorteo de la fase de grupos de la Champions League con 5 equipos españoles. Desde el Bombo 1 partirán Sevilla y Barcelona, Bombo 2 Real Madrid y Atlético y Bombo 4 para la Real Sociedad. Te contamos el sorteo en directo a partir de las 6 en tiempo de juego. Osasuna juega esta tarde su partido de vuelta de la fase previa de la Conference ante el Brujas. Los navarros buscarán darle la vuelta al 1-2 de la ida si quieren seguir con su sueño de continuar en Europa. En baloncesto, en estos momentos terminando el entrenamiento de la selección española de cara al partido de mañana ante Letonia. Y en ciclismo, hoy continúa la Vuelta a España con la sexta etapa. Saldrá desde la Vall d'Uixó con llegada a la montaña de Javalambre. Lidera la general el belga Evenepoel. El español Enric Mas continúa segundo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 21 grados marcan ya los termómetros a esta hora en la Plaza de Cibeles, en un día con máximas que van a subir un poco y van a superar los 30 grados. Normalidad tanto en las calles de la capital como en las carreteras de la región. Tan solo destacar la avería de un camión en la 6 a la altura de Torrelodones en sentido salida, que está cortando dos carriles. Además, en la línea 9 de metro hay circulación lenta entre las estaciones de Sainz de Baranda y Príncipe de Vergara en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. También hemos sabido que los autobuses de la empresa municipal de transportes van a volver a ser gratuitos la semana que viene, desde el lunes 4 de septiembre hasta el viernes día 8, coincidiendo con ese retorno de la actividad tras las vacaciones de verano y con el inicio del curso escolar. Escuchas Herrera en COPE.
España inicia la segunda fase del Mundial de Básquet.
Los nuestros ya camino de los vestuarios.
Próxima parada contra Letonia.
El partidazo de Juan Núñez.
Este viernes desde las 11:30 de la mañana, España-Letonia.
Y Escariolo animando lo suyo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Uno, dos, tres. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Sandía en autoservicio a 69 céntimos el kilo.
69 céntimos.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada, apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera en COPE con McDonald's desde Granada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La criminalidad ha aumentado en España este último año alrededor de un 7%. Y esto reúne todo tipo de delitos, ¿eh? Hoy quiero hablarle de algo, de uno en concreto, que estoy seguro de que es consciente. Existe un aumento significativo de agresiones a agentes de seguridad del Estado. ¿Se ha fijado que últimamente se repiten y se viralizan vídeos en los que, pues eso, policías o guardias civiles se ven superados por sus agresores, ¿no? El último fue este, y tuvo lugar en Cangas de Onís el pasado 20 de agosto.
Está sangrando, vio contra la pared.
En el vídeo se puede ver como un tipo de camiseta sin mangas verde, de unos 40 o 50 años, atlético, patea la cabeza de un guardia civil que se encuentra tirado en el suelo. mientras sus compañeros tratan de inmovilizarle. La imagen es tremenda porque hicieron falta, creo que 4 policías locales para ello. ¿Y esto por qué se lo cuento? Pues porque no es el único caso, ni mucho menos. Cada día se registran 35 delitos por atentados contra la autoridad. Han aumentado un 15%. Y lo que nos estamos preguntando es si las fuerzas de seguridad tienen recursos suficientes para salvaguardarse, y sobre todo para salvaguardarnos, ¿no? Bueno, claro, ¿y a qué se debe este aumento? Esta mañana he invitado al programa Cruz Morcillo, periodista de sucesos y colaborada en esta casa, porque conoce muy bien el asunto, cómo funcionan los cuerpos de seguridad y este tema en concreto. Cruz, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien. ¿A qué crees tú que se debe este aumento de violencia en España?
Bueno, lo cuentan ellos, Alberto. Para el reportaje que publicamos en ABC el otro día, hablé con muchos de los que trabajan en la calle y con los sindicatos policiales, las asociaciones de guardias civiles. Ellos hablan, todos repiten que falla el principio de autoridad. Esto que suena tan pomposo es muy sencillo. Te lo explican hace 10 años, 15, no sabría decirte una fecha exacta, aparecía un uniforme en la calle, un coche policial, y la gente, cuando había algún problema, lo respetaba. Ese principio, si no ha desaparecido, desde luego está muy diluido en determinadas personas. Y además en personas que no tienen por qué ser delincuentes, que es donde un poco ellos se quejan, ¿no? Es decir, en gente aparentemente normal, se presentan en una actuación policial y no siempre hay una agresión, pero acaban pues insultándolos, tirándole un objeto, rompiéndole la camiseta, o una foto que me llegó ayer mismo, ¿no? Un bocado en el antebrazo de un policía, pues que para empezar se tiene que poner una vacuna y ver qué tipo de lesiones, ¿no? Esto no puede ser, esto es lo que ellos reclaman, no puede ser ese principio de autoridad. Hablan de muchas más causas, porque obviamente cuando un problema va creciendo, como ha sido este, y parece que se enquista y va a más, la causa no es única, ¿no? Hablan algunos de ellos de que hay una falta de formación, que la formación, pues con todo lo que ha cambiado la calle, tú hablabas antes de la cifra de delincuencia, pues con todo lo que ha cambiado el delito y la gente y el comportamiento en general de la gente, la formación tiene que adecuarse de alguna manera, ¿no?
Me dicen que desde el 86 no se han modificado los planes de tiro. Esto creo que es una... creo que lo ha reclamado Jusapol.
Sí, bueno, hay mucha reclamación en ese sentido. Sí, sí, tiene razón, Alberto, hay muchas reclamaciones porque efectivamente pues no es que nadie quiera ir por ahí disparando por la calle, pero obviamente tienen que tener una formación muy actualizada, que ellos dicen que no es así. Por ejemplo, su asociación paralela en Guardia Civil, pues me decían el otro día que hacen lo que se llama formación patio, ¿no? Una formación cada 3 meses para ver cómo entrar en una casa, cómo defenderse en algunos altercados, etcétera. Pero son formaciones comunes, que ellos les parece escasa. Luego está el famoso tema de la TASER, que lo llevamos trayendo a colación un montón de veces, Alberto, y es que evidentemente es complicado regularlo, pero está regulado jurídicamente. Y ellos dicen, si tú llevas una TASER, una pistola de esta eléctrica, y una cámara, cada policía que grabe esa actuación no tiene por qué haber ningún problema, porque es un punto intermedio entre una extensible, por ejemplo, o utilizar su propia fuerza y tener que utilizar un arma de fuego, ¿no? Y parece que son efectivas, por no entrar en las famosas reivindicaciones de los chalecos, ¿no? Que ellos siguen diciendo que no hay una para cada gente. Hay más problemas y bueno, me cortas si quieres, no, las grabaciones.
Pero mira, ahora estabas haciendo referencia al tema del uso del TASER o de la porra. Claro, yo veo muchos vídeos, Cruz, que es que yo creo que temen utilizar muchas veces el arma reglamentaria. Bueno, no te cuento, pero es que la misma porra, ¿no? No sé cuáles son las consecuencias que temen si es que están actuando en legítima defensa.
Eso es justo lo que te iba a decir, Alberto. Muchos de los que trabajan en seguridad ciudadana me dicen que los policías, los agentes, tienen miedo a que les graben. Miedo a que les graben, pero no porque estén haciendo nada incorrecto, sino porque te graban, te editan el vídeo, te lo suben a las redes, se viralizan y a veces quedan como auténticos patanes, cuando a lo mejor ha sido una actuación absolutamente correcta, de la que no hemos visto el principio, o acaban denunciados, acaban teniendo, me decían otros, no, acabamos teniendo que dar nosotros más explicaciones por escrito a nuestro jefe que los que las que tiene que dar el presunto delincuente, ¿no? Uh-huh. Eso es un hay otros que te dicen, bueno, es que no podemos tener miedo a que nos imputen y a tener que ir ante un juez. Pero claro, al final la gente, claro que tiene miedo. A nadie le gusta sentarse delante de un juez, sobre todo porque consideran que están ejerciendo su trabajo, ¿no? Y sobre todo que hay unas consecuencias. Este otro problema muy que ellos viven en primera persona, y es que ellos dicen que no hay castigo ni inmediato ni a largo plazo.
Bueno, que yo,
¿no?,
cuando he visto, Cruz, que la multa por agredir a un policía va de 50 a 200 euros, siendo igual de funcionarios que un político o un juez, que tiene unas consecuencias muchísimo más graves. Es que no, esto no lo he entendido directamente.
Pues esto es lo que regula nuestro Código Penal. Para un juez o para un político, cuando hay un delito de atentado, se considera que es un delito súper agravado, y ahí puede acarrear una condena de cárcel de 6 meses a 6 años. En cambio, el básico para un policía de cualquier cuerpo va más o menos, si no recuerdo mal, de los 6 meses a los 3 años el tipo básico. Luego se puede agravar. Pero lo normal es que acabe, como bien dice, solo en una multa. Otra cosa que dicen, vamos a ver, en un caso como el que tú acababas de narrar, el de Cangas de Onís, un tipo con antecedentes, ya había sido detenido por atentado, que está completamente fuera de sí, que podía haber dejado en el sitio al Guardia Civil, el fiscal pidió prisión, que no es lo habitual, y no fue a prisión, quedó en libertad y sin ningún tipo de control, porque parece que tiene algún problema mental.
Vale, pero ¿eso,
¿no?,
es problema de la ley o de cómo se aplica?
Esa es una buenísima pregunta. La ley, pues son las dos cosas. O sea, lo que está reclamando, los policías también reclaman que esos tipos básicos se agraven, pero sobre todo, y esto es más importante, que se adopten medidas cautelares. Es decir, en ese caso donde había una actuación que vimos a todas luces como estaba actuando ese individuo, ¿no? Pues ahí mételo en prisión preventiva o ponle una orden de alejamiento. Es que me cuentan, por ejemplo, policías de Madrid, de comisarías complicadas como Centro, como Usera, etcétera, que le piden una orden de alejamiento y no pasa nada. Tienen a un tío, por ejemplo, que tiene, creo que son 280 detenciones en una de estas comisarías, 280 detenciones, ¿eh? Y se pasea por la comisaría por la puerta haciéndole la peineta. Entonces, claro, ¿qué principio de autoridad pueden ejercer ellos en esos casos? Ya te digo, y un último problema que apuntan, y es que en casi todos los casos hay presencia o de alcohol o de droga o de la churri, como ellos le llaman, es decir, un tipo, sí, ahora que estamos con este debate, se envalentona porque está con una chica, y es más, a veces son las propias chicas las que incitan, sí, no te cortes, pégale, atácale, y enfermedades mentales vinculadas muchas veces al consumo de droga y sin ningún tipo de control, que de eso me consta que también habéis hablado. O sea, que es hay polifactores, yo creo, ¿no?
Mira, yo creo que la Guardia Civil lleva prácticamente toda la legislatura recurriendo al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska. De poco han servido las peticiones. Y creo que hace poco se remitían a Pilar Llop para buscar un poco más de amparo, ¿no? Y de que se regulase o que, bueno, se prestase ayuda a los cuerpos, pero bueno, esta la he remitido de nuevo a Marlaska. Es que no sé si esto, sí, es un problema que considera el gobierno en funciones ahora o el gobierno en la pasada legislatura, o directamente, no digo que les dé igual, sino que no lo consideren importante.
Pues mira, te respondo con dos cosas. Una, yo no sé si lo consideran importante o no, pero en las estadísticas de criminalidad donde se detallan los delitos de la Secretaría de Estado no aparece este delito. Punto uno. Los datos que yo he sacado están en la memoria de la Fiscalía y han tenido ellos que reclamarlos también a la Dirección General. 9.000 detenidos el año pasado por atentado a gente de la autoridad, en 2021, perdón, solo de Policía Nacional, ¿eh? 9.000 detenciones. Son muchísimas para este delito, que al final lo que están haciendo es cumplir la ley. Esas reclamaciones de las que me habla y esas cartas es el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, lleva toda la legislatura, esta y la anterior, recurriendo a Marlaska y pidiéndole amparo. Por ejemplo, pues con todas estas reivindicaciones que de las que hemos hablado, ¿no? O como posibles soluciones. No han recibido respuesta positiva y efectivamente en junio recurrieron a Pilar Llop. ¿Y a Pilar Llop qué le pedían? Pues que se dé una orden a la Fiscalía, una instrucción de las que ellos hacen, para que se pida prisión en esos casos graves de los que estábamos hablando, o se dicte algún tipo de medida, es decir, que no se sienta el delincuente, el que le pega a un policía, que no se sienta impune, que haya alguna consecuencia, ¿no? Pilar Llop le ha dicho que no es de su competencia y los ha vuelto a remitir a Marlaska. Y esto es lo que ha desencadenado Alberto, que hace dos o tres días, precisamente por este motivo, el SUP haya anunciado una movilización, haya hecho un llamamiento, más que anunciar, ha sido un llamamiento a todos los cuerpos policiales, no solo policía, también Guardia Civil, policías locales, Ertzaintza, etcétera, Mossos, por supuesto, para que salgan a la calle y evidencien este problema en la calle, porque parece que es la única forma de que les hagan caso, ¿no? Ya veremos si consiguen salir a la calle, si lo llevan a cabo, pero eso yo creo que evidencia el hartazgo en el que están, ¿no?
¿Tú crees que la pandemia ha tenido algo que ver en este repunte de criminalidad?
Pues mira, esto es muy curioso, Alberto, porque efectivamente en las detenciones que te hablaba, de las que te hablaba antes, que tengo las listas por aquí, hubo 8.000 detenidos por policía en la pandemia por delito. Ya sabes que son tres delitos: atentado, resistencia, desobediencia. Bueno, tienen una gradación diferente, ¿no? Pero es que en el 21 fueron casi 1.000 más. Más de 1.000 más, perdón. Entonces, lo que decían los fiscales, que es muy curioso, es que todos esos delitos, los tres que te digo, que son los básicos en el orden público, se habían disparado. Se habían disparado porque, bueno, pues evidentemente estaban las restricciones del estado de alarma y entonces, pues bueno, pues ya vimos miles de imágenes de esas, ¿no? De yo salgo porque quiero, yo me muevo en el horario que no puedo, yo tal. Y las restricciones sanitarias. Pero en 2021 no bajaron, sino que siguieron subiendo. Subieron, de hecho, más todavía. Es decir, a tu pregunta, ¿ya la gente dijo después de la pandemia hago lo que me da la gana? Pues no lo sé, pero los datos desde luego demuestran que no solo no han bajado, sino que han seguido aumentando.
¿Qué ocurre con los agentes que pierden la forma física? ¿No? Todos cumplimos años. Y que siguen patrullando, porque es verdad que hay muchos vídeos en los que ves a ciertos agentes que dices, pues a lo mejor está mejor en una comisaría.
Bueno, a ver, no es una condena, quiero decir, el agente de seguridad ciudadana que ya considera que no está en forma física puede pedir un cambio en su unidad, y ahora, que lo atiendan o no, lo normal es que se atienda. Hasta donde yo conozco, lo normal es que se atiendan. Bien, es verdad que hay mucha gente, pues como te pasa a ti o como nos puede pasar a cualquier profesional, que estamos muy apegados o que nos gusta mucho lo que hacemos y consideramos que seguimos pudiéndolo hacer, ¿no? Mm. Lo normal es que no haya problema y lo normal es que se les busque otro tipo de destino más cómodos, un destino más de oficina, o pues hay muchísimas posibilidades, ¿no? La policía y la Guardia Civil, pues en eso la verdad es que tienen muchísima movilidad, ¿no? Mm. Imagino que hay algunos, esta pregunta yo no te la puedo responder con diciendo esto es así, no, o sea, hay algunos que no, que quieren seguir en ese destino, y supongo que habrá otros que a lo mejor pues les pongan alguna pega, pero te creo, hasta donde yo conozco, lo normal es que si una gente pierde las condiciones físicas o psicofísicas pueda cambiar de destino.
¿A ti qué te parece la ley Mordaza?
Oh, vaya pregunta, Alberto. Vamos a ver, te lo voy a resumir porque tiene muchísimos aspectos y no ha salido adelante, afortunadamente, la reforma, quiero decir. Yo creo que los agentes de la autoridad, en este caso hablo de cuerpos policiales, tienen que tener todas las herramientas a su alcance para protegernos, porque de eso se trata. Y hay una serie de grupos políticos o de... bueno, vamos a dejarlo ahí.
Sí, puedes decir
que consideran pues que son uno, que son represores, que están para, y es, yo creo que tanto que los cuerpos policiales en general, por mi trabajo, por lo que yo conozco, pues se han adaptado muy bien a lo que nos marca la democracia y a lo que les marcan, porque esa es otra. cuando un policía, que tú me decías antes, ¿qué pasa si, pues que no solo se enfrentan al Código Penal si se extralimitan, también se enfrentan a sus propias sanciones internas,
claro,
que no son precisamente sencillas, sobre todo en el caso de Guardia Civil, que se les aplican como a los militares, ¿no? Entonces, yo creo que en general tenemos una fuerza y cuerpos de seguridad. Puede haber alguna extralimitación, obvio. Son cuerpos, estamos hablando de 100,000+ agentes solo en los dos grandes cuerpos, ¿no? Puede haber alguna extralimitación, pero yo creo que desconfiar de entrada, que es lo que hacían los borradores de la ley, de la reforma de la ley, es desconfiar de entrada del
policía. De lo que te van a proteger, es que ese
es tremendo. Entonces, a mí me parece que eso es el mundo al revés, y ellos también lo evidenciaron en la calle con esas manifestaciones masivas. Y ojo, incluso el propio PSOE no se ha atrevido, estando en el gobierno, a seguir adelante, pese a que se lo pedían sus socios de gobierno, porque es que el coste iba a ser altísimo, insisto, y es que estábamos dejando a los agentes como si ellos fueran los delincuentes en algunos aspectos que se querían reformar. Todas las leyes se pueden reformar, para eso están, y por ejemplo en el tema de la ocupación se debería reformar, pero no en las cuestiones básicas de proteger. Lo que tenemos que hacer es proteger a los que nos protegen.
Sí, a mí lo que me sorprende es que no haya, ahora mismo que estamos en pleno momento de conseguir apoyos y de yo te doy, tú me das. Pues, hombre, evidentemente han pedido lo máximo, ¿no? Que es amnistía y referéndum. Pero me suena raro que no haya todavía salido a la palestra el tema de la ley Mordaza.
Pues mira, Alberto, me parece una muy buena reflexión, pero yo creo que también lo que evidencia es que ahí qué apoyos van a conseguir, porque imagínate el gobierno qué apoyo va a conseguir ahí si a todos los que le pueden apoyar consideran que son los que más atacan y los que más cuestionan las actuaciones de los agentes. Si te das cuenta, en estos últimos meses han bajado ese pistón muchísimo, porque están otras cosas, están pues esos dos grandes temas de los que tú hablabas. Y al final ellos son funcionarios, los policías son funcionarios, y bueno, yo creo que ya están acostumbrados a que cualquier gobierno, cualquiera, insisto en esto, les use en su beneficio.
Bueno, si
y cuando
tenido,
toca.
Si han tenido que escuchar a cierto sector del gobierno plantear que en una amnistía inconstitucional, incluso podría ser más todavía, porque no incluiría a esos policías que están encausados por el 1 de octubre, pues imagínate.
Efectivamente. Fíjate cómo se sienten ahí, ¿no? De eso también he hablado con ellos, aunque es un poco en paralelo a esto que estamos comentando nosotros, que es mucho más del día a día, pero claro, es que hay un montón de policías, no sé si son casi 50 todavía, encausados por esos hechos, y sobre todo, aparte de los encausados, ya sabemos todo lo que supuso, el coste que supuso para muchos de ellos las actuaciones para intentar frenar el referéndum independentista, ¿no? Entonces yo creo que no les podemos dejar, es que mi postura no puede ser otra, Alberto, yo creo que no podemos dejarle ahí de la mano de Dios y utilizarle cuando nos conviene, ¿no?
No, más que nada porque es que los necesitamos, ya no solo por ello porque son personas, sino porque es que juegan un papel fundamental para la convivencia en el mundo. Te quiero hacer una última pregunta, porque claro, y lo has dicho tú antes, claro, esta viralización de vídeos yo creo que no beneficia a nadie, simplemente al espectáculo, al entretenimiento. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer desde un micrófono para que este tipo de sucesos no se repitan tanto, ¿no? Y que lo denunciemos en lugar de viralizarlo.
Qué bueno esto, Alberto, porque a mí esto me causa muchas dudas, ¿no? Cuando las redes sociales también hablaba de ello, de esto con los agentes. Entonces ellos decían que al final las redes, en este tema en concreto, tienen lo que provocan es un comportamiento simbiótico y un efecto copia, ¿no? Es decir, otro idiota quiere viralizarse más.
Exacto,
todavía.
Exacto.
Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con delitos y redes sociales, los periodistas somos los primeros, Alberto, y tu pregunta va por ahí, que tenemos que aprender a usarlo y no a usarlo en beneficio de los malos, porque ojo, las redes sociales también se usa en contra de los malos y con gran éxito. De eso es mejor que no hablemos para no dar pistas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, pero me consta que sí. Pero las redes sociales, ponerlas al beneficio de los malos, me parece un error tremendo. Y lo hacemos de manera inconsciente, porque, a ver, vivimos en un mundo de imagen y de sonido y de circo muchas veces, porque esta es la palabra. donde esto pues a todos nos da mucha audiencia, muchos clips, muchos comentarios y mucho todo lo demás. Pero yo creo, porque es que además subimos vídeos, y hablo de todo, subimos vídeos que no sabemos si empieza ahí la actuación, cómo acaba, qué hay delante, lo que te decía. Ellos se sienten muy dolidos con esto. Yo cuando hay alguno al que conoce o tal, o conoce a quien está actuando ahí, te dice, ya Cruz, pero es que falta la primera parte, cómo le han llamado hijos de tal 7 veces, cómo le han tirado de la camiseta, cómo le ha quitado la gorra, cómo le ha... Por ejemplo, ¿no? Eso no lo vemos.
Pero lo que podemos hacer, policía, lo que podemos decir desde aquí es que estamos con ustedes y que estos micrófonos están a su disposición. Es decir, porque yo creo que salvaguardándolos a ellos, nos salvaguardamos a todos, que es lo que te he dicho antes, Cruz. O sea, que lo que te quería decir, da gusto hablar contigo, de verdad. Una cosa espectacular. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, Alberto. Además, me has cuestionado cosas que yo también me cuestiono y que está bien que los periodistas nos las cuestionemos continuamente para no perder el norte, básicamente. ¿No te parece?
Sí, señora. Un abrazo fuerte, Cruz.
Un abrazo, gracias, Alberto. Gracias, compañero.
Y ahora, Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Tengo una amiga que le preocupa el medio ambiente. En su casa reciclan a tope. Así que un día le dije, ¿y por qué no te compras un eléctrico? Y lo hizo. Y estaba muy contenta hasta que de repente me dijo que su compañía no tenía seguro para coches eléctricos. Menos mal que ahí también pude echarle un cable. Y le conté que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Tú llama 91-555-5555. Así, ¿te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoestrógeno. Colesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los jueves. Bueno, hoy por fin le estoy viendo la cara a mi hermano, a mi amigo Antonio Pampliega. Buenos días.
Muy buenos días, amigo. ¿Cómo estás?
Estaba loco por verte, tío.
Pues sí, pero bueno, como te has ido a Sevilla, no me has dejado aquí solo. O sea, quiero decir.
Claro. Oye, normalmente traes historias a personajes, pero es que tú eres tan personaje en ti mismo que quiero hacerte preguntas a ti y hablar contigo. Hoy ¿de qué me vas a hablar?
Pues mira, el otro día cuando estuvimos hablando con Eva Moral y te pregunté cuál es la frase o la palabra que más te gusta y tú pues vas y me dices viva el Betis y yo...
Estabas buscando tu resiliencia.
Sí, algo así, no sé, palabras que molasen, tío. Y vas y me dices viva el Betis, digo, pues aquí al amigo le gusta el deporte, le gusta obviamente el fútbol. Y se me ocurrió, ¿y si hablamos y los oyentes escuchan que cuando voy a zonas de guerra el fútbol realmente es lo que une a las personas y que el Real Madrid y el Barcelona son realmente la marca España? O sea,
vamos,
no conocen
a decir
otra cosa.
Por si alguien todavía no te conoce, describe cuál ha sido tu trabajo. Oye, ¿cuál es tu trabajo?
Pues mi trabajo ha sido, durante los últimos 15 años he recorrido zonas de guerra de Siria, Afganistán, Irak, Somalia, o sea, quiero decir, dando vueltas. Desde que nació mi hija Ariana, bueno, pues me dedico más al periodismo de investigación.
Bueno, eso sí que te tuvieron metido unos cuantos días en una celda, ¿no?
Pues de eso también hablaremos en la sección de hoy, o sea, cosas curiosas.
¿Tanto te preguntan por fútbol cuando estás en la guerra?
Tanto, mira, la primera pregunta es ¿de dónde sois? Siempre, porque quieren saber a qué periodistas tienen. Nosotros les decíamos España. La siguiente pregunta era ¿Madrid o Barcelona? Y dices, ¿en serio? Vale, si es la primera vez, dices, ah, pues mira, me parece curioso. Pero era todos los días, durante 2 meses que estuvimos en Alepo, y llegó Manu Bravo, que dijo, mira, está el najo de esto. O sea, quiero decir, soy del Sporting de Gijón. Y la gente le miraba, ¿Sporting de Gijón? Este no lo entiendo. Digo, Manu, tío, digo, es que no quiero que me pregunten más, ni por Casillas, ni por Cristiano, ni por Chávez. O sea, es que no conozco el fútbol, no me gusta el fútbol. Sí, sí, era todos los días. Y abre muchas puertas, ¿eh?
Porque eso te iba a preguntar, ¿te ayuda a decir que eres español o del Madrid o del Barça? Yo me acuerdo, mira, con Xavier Aldecoa, uh-huh, que después de recorrerse, creo que fue el río Congo entero.
Sí, sí, el Congo.
¿Cómo se llama el libro, por Dios?
El Quijote en Congo.
El Quijote del Congo, es espectacular, un librazo. Él decía que muchas veces dar un pin del Madrid o del Barcelona o tal le abría las puertas entrar en territorios, a que no le matasen, a...
Hombre, no sé si tanto a que no te matasen, pero sí que te ayuda a abrir puertas. O sea, por ejemplo, nosotros íbamos con James Foley, que era americano, Zach Bailey, entonces claro, le preguntaban, ¿de dónde sois, americano, australiano? Con ningún equipo. Llegamos Manu y yo, que éramos españoles, la pregunta es, ¿Madrid o Barcelona? Entonces ya les molaba, y además yo, que me gusta el fútbol, ajá, les enseñaba mi carnet del Real Madrid, alguna foto de pequeño que tenía vestido de los colores del Madrid.
Y bueno, flipan, claro.
Los tipos flipaban, o sea, flipaban, y era donde vosotros queráis. Fíjate, si era donde vosotros queráis, que ya se quedan con nuestra cara, y había, en Alepo había autobuses que te iban llevando a los frentes, los tipos nos veían, paraban, ¡ah, Antonio, ¿dónde quieres ir? ¿A qué frente? Yo, el autobús de la guerra, macho, o sea, es así.
Y una curiosidad, y no te lo tomes a mal.
Sí.
¿Te preguntan más por el Madrid o por el Barça?
Depende, porque son muy suyos, ¿eh? Al principio me preguntaba, o sea, más que preguntarme por el Madrid o por el Barça, en la época 2010-2012, donde el Barça lo ganaba casi todo, claro, con Xavi, Iniesta,
claro,
era todo el Barça. Y entonces los tíos, pues se reían, o sea, eran muy hooligan, ah, eres del Madrid, no ganáis nada, y yo... Luego ibas a los años, cuando ganaba el Madrid, pues ganaron las 3 Champions seguidas, y ahí los mismos eran todos del Madrid. Y dices, pero ¿esto cómo funciona? Y me decían, a ver, ¿tú has visto dónde estamos? O sea, quiero decir, ya bastante hemos perdido en la vida como para, claro, seguir perdiendo en el deporte. O sea, claro, les daba igual, les daba igual.
¿Y les interesan, por ejemplo, el evento deportivo para mí más grande de todo
el mundial?
Mundial, sí.
Sí, sí, sí. Les recuerdo, estuvimos en 2014, que era el partido inaugural, jugaba... España contra Holanda, ¿no? Y entonces le dijimos a Youssef, que era nuestro traductor, oye, tío, aquí hay que ver el fútbol. Tú imagínate ese Alepo reventado.
¿Y dónde ves el fútbol?
Correcto, ¿dónde ves el fútbol? Y entonces allí nos vamos López, Youssef y yo, en el coche por la noche, sin las luces puestas, porque por las noches los aviones del régimen y los rusos iban planeando y buscando objetivos para ametrallar. Nosotros cruzando la ciudad.
Dices, sí, sí, para sí. ver el partido.
Buscando algún amigo de Yusef que tuviese.
Tengo una curiosidad. Que a lo mejor es una tontería y te sí. vas a reír de mí, pero ¿cómo funciona el internet en la calle cuando estás en la guerra?
Complicado. O sea, ahora es mucho más sencillo porque tienes redes 5G, pero en ese momento era bastante, bastante complicado. Entonces,
en Kiev, por ejemplo, ahora mismo coge 4G.
Sí, ahora sí. En zonas así, ajá, sí. Vale. Pero, por ejemplo, en ese Alepo reventado, ni siquiera los teléfonos móviles funcionaban, no había WhatsApp. Entonces, tenías que buscar a alguien que tuviese parabólica, ya ves tú, uh-huh. Y enchufarte al fútbol. Entonces, encontramos un amigo después de buscar no sé cuántos y vemos el fútbol. ¡Oh! Empieza España, mete gol y luego nos enchufan 5. Yo decía, o sea, nos van a matar y nos han metido 5, tronco. Porque claro, luego hay que volver a casa. Y luego, Josep, al día siguiente, el mamón va y nos pone la parabólica y le decimos, Josep, ¿y eso? Y dice, porque mañana juega Brasil y yo soy de Brasil. Y digo, tronco, que eres sirio, ¿cómo que juega Brasil?
¿Y tanto se vive el fútbol en la guerra entonces?
Sí, sí que
o sea, it's a thing, como dicen los americanos.
Sí, sí que se vive. Es una cosa súper curiosa, a pesar de la situación. Pues después, a lo mejor, de todo el día en un frente, se sientan y se ponen a ver los partidos, si hay liga o el clásico. Ellos se les llena la boca con el clásico, que es increíble. O sea, dices, es espectacular. Al final te das cuenta que el fútbol es, digamos, esa ventanita que tienen para asomarse a una realidad que es la...
Bueno, acuérdate, se pararon en la Guerra Mundial para que jugasen y echasen un partido.
Eso es. Yo eso no lo he vivido, o sea, no han parado una guerra para echar un partido, pero sí que he visto con mis propios ojos en un frente de combate, en una casa abandonada, que tenía una cativa, es una unidad militar de los rebeldes sirios, dos rebeldes jugando al FIFA con una Play.
¿Qué dices?
Sí, sí, con una Play, con las charrascas, con las ametralladoras ahí puestas, los demás esperando su turno para jugar nosotros.
Te puedo creer.
Sí, sí.
Está
sí.
haciendo un rey de pista.
Sí, sí, un rey de pista en Alepo. Pero es que 10 minutos después, cuando llegó el jefe, apagó la consola y nos fuimos todos a pegar. Bueno, ellos a pegar tiros, nosotros a hacer fotos y yo. Pero, o sea, pero esto es surrealista.
Esto es una cosa que hablé con Arturo Pérez Reverte y que quiero preguntarte a ti, porque claro, tú llegas a fraternizar con la gente con la que compartes habitación, aunque son asesinos.
Sí, o sea, al final llegas a confraternizar. Yo recuerdo a un chaval jovencito en Alepo que tenía de mote Hellfire, ya ves, fuego del infierno. Ajá. Y coincidimos 4 o 5 veces. De hecho, una vez hirieron a uno de sus compañeros. Yo con el material que tenía le hice un torniquete. O sea, al final sí que acabas confraternizando porque los ves todos los días y de alguna manera puedes entender su causa. De alguna manera.
Hablando de camisetas, ¿cuál es la que más se vende?
La que más se vende, por desgracia, no es la del Madrid. Pero sí, sí, o sea...
Vas bueno, pero ¿cómo que se vende? Eso es lo primero.
Bueno, se vende, quiero decir, de segunda mano, tercera o, claro. o falsas. O sea, por desgracia es así. Pero tú vas allí por África y yo que soy del Madrid digo, joder, macho, aquí no hay nadie que sea del Madrid.
O sea, en África es todo Barça.
No... Son camisetas con color, pues pueden ser la del Bayern de Múnich, la segunda que se parece a la del Barça, la del Barça, Manchester City, sobre todo o camisetas oscuras. Entonces, una vez en el Congo, estaban unos chavales jugando en una calle, nosotros íbamos a hacer una entrevista y tenían una pelota que habían hecho con bolsas de plástico. Y después de la entrevista, pues nos pusimos a jugar con ellos. Y le pregunto, ¿lleva la camiseta del Barça? Y dice, ¿qué eres del Barça? Y dice, no, yo soy del Madrid, soy de Cristiano. Y yo pensé,
pues... ¿Y la camiseta del Barça?
Correcto. Y me dice, es que la del Madrid es blanca y si se me ensucia no la puedo lavar porque no tengo más.
Ostras.
Y te das cuenta de, aunque eres pobre, aunque vives en África, en el Congo, dice, tienes dignidad.
Uh-huh. Oye, ¿tú crees que ahora en Ucrania son muy futboleros? No...
En Ucrania son muy futboleros. De hecho, en 2012 España ganó allí la Eurocopa.
Ah, bueno, claro.
Sí,
claro.
Sí, y tenían 2 o 3 equipos bastante potentes. De hecho, el Shakhtar Donetsk no era puntero en Europa, pero sí que solía pasar siempre a los grupos.
Y yo entiendo, tío, que si tienen valor de jugar a la Play, también tienen a lo mejor valor de echar unas pataditas fuera, ¿o qué?
Sí, yo eso lo he visto.
¿Qué dices?
Lo he visto en Diresor. Era una ciudad de 120.000 personas cuando empezó la guerra y cuando estuve yo no quedaban más de 12.000 y todos los días machacaba la artillería del régimen. Tronco. que estaban jugando una pachanga de fútbol 7 y todos bien uniformados, con sus camisetas.
Ah, encima.
Sí, sí, yo les pregunté, pero a ver, ¿de dónde habéis sacado la ropa? O sea, quiero decir, este tira bombas, no tira material para jugar al fútbol. Dice, no, es que una bomba reventó una tienda deportiva, entonces, pues qué más da, entramos todos y nos lo sacamos.
Claro, eso es otra cosa que quería preguntarte, ¿cómo es una ciudad en el día a día? Es decir, cuando está totalmente bombardeada y en riesgo de seguir cayendo, o sea, es decir, los supermercados están totalmente, bueno, sin ningún tipo de control, tú puedes entrar en las tiendas, coger, llevar.
Realmente supermercados no hay. Hay alguna tienda donde son...
Sí, pero me refiero, tendría que haber supermercados antes de que estallase la guerra. ¿Y no, eso se vacía o qué?
Eso se vacía, es lo primero que se vacía. O sea, la gente lo primero que hace es intentar alimentarse. Luego, si no, tienes los mercados al aire libre, pues que vendes verduras, vendes frutas, que es lo primero que se bombardea.
Claro.
Pues llega un momento, por ejemplo, en Ucrania, el estadio del Shakhtar Donetsk estaba bombardeado por la artillería ucraniana y lo habían reconvertido y allí daban alimentos a todas las familias que eran desplazadas. Entonces veías a niños, a madres, con sus bolsitas, con el escudo del Shakhtar Donetsk, yéndose a su casa con comida porque ya no había ni supermercados.
Oye, para ponerle la guinda, ¿alguna imagen que guardes con cariño sobre el fútbol?
Yo tengo una, más que del fútbol en la guerra, es en la playa Lido, que es en Mogadiscio, en Somalia. Eran unos chavales que estaban jugando al fútbol. Para que los oyentes entiendan, la playa Lido es kilométrica, de arena súper blanca, el mar tiene el color turquesa y dices, ¡buah, vaya paraje! Pero te das cuenta que detrás están todas las casas que han sido machacadas durante 30 años de guerra. Los chavales estaban jugando ahí, eran felices, entre comillas, y te das cuenta, pues mira, algo tan tonto como el fútbol hace que se olviden de la miseria y de esas vidas que tienen. Y dices, bueno, pues mira, merece la pena el fútbol.
Qué buena historia.
Diferente.
Querido, hablamos pronto.
Cuando tú quieras, amigo, ya lo sabes.
Qué bueno tenerte aquí. Un abrazo, Antonio.
Igualmente, amigo. Cuídate mucho.
Cuento algo, el martes quedaron en libertad con cargos los 4 CDRs detenidos acusados de querer boicotear la Vuelta Ciclista a España, su paso por Cataluña. Su plan era verter 400 litros de un líquido bastante similar al aceite en la carretera y, bueno, sabotear la carrera, hacer ruido y, sobre todo, daño. Mi intención no es que hablemos de la noticia en sí, que me parece bastante grave, sino de la reacción que ha tenido su detención y su puesta en libertad. Por ponerle un ejemplo, líderes independentistas tildaron de estado opresor a España, además así en general, por detenerlos. Igual de grave han sido las reacciones a su puesta en libertad. Mi amigo Juan Sotoibas también ha seguido la noticia y quiero charlar con él acerca de esto. Juan, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Es que todo esto, yo cuando vi la imagen, además lo propusiste tú por correo, pero cuando vi la imagen de los detenidos saliendo a la calle y teniendo gente, pues eso.
El onguietorri.
Es tremendo lo que pasa en este país, de verdad.
Bueno, es que es una locura, pero vamos, que salga la gente de su pueblo a recibirlos y tal, pues extraña menos a lo mejor que las declaraciones de los políticos con los que está a punto de formar el gobierno.
¿Qué te parece más grave, la reacción que tuvieron líderes independentistas o los que les alentaban cuando salieron de la...?
La reacción de los líderes, claro, porque, yo no sé, al pueblo se le perdona casi todo, ¿no? Sí. Quiero decir, bueno, pues a ver... Ellos consideran que los han detenido por nada, no es así, pero bueno, pues la gente del pueblo va, les recibe, pero los líderes institucionales a mí me parecen lo grave, igual que en otros tiempos pasados me parecía más grave la actuación que pudiera tener un partido como Batasuna, uh-huh, que a lo mejor tu vecina, que también podía ser muy cruel, ¿no? Pero, uh-huh, pero en fin, los líderes, bueno, después de lo de Rubiales se ha dicho mil veces, ¿no? La, uh-huh, gente con responsabilidades públicas pues tiene que ser un poco más ejemplar que el resto.
Bueno, entonces, lo que remata de todo, ahora que has dicho Batasuna y ejemplar, es Otegi diciendo que Rubiales está legitimado para ocupar un cargo de presidencia de cualquier tipo de institución, que dices tú, sí, me parece bien, pero es que tú creo que, en fin, es que es de verdad.
Yo creo que tenemos que empezar a grabar en piedra ciertas cosas que se dicen y el nombre del autor, ¿no? Para que quede para la posteridad.
Sí, sí.
Pero también estaba pensando yo esta semana con este asunto del aceite o el similar al aceite que iban a echar allí para que los ciclistas descarrilaran. ¿En qué tipo de protestas absurdas están surgiendo en los últimos tiempos? Es verdad que pese a que la cosa está tensa aquí en otros países, la protesta en los años 70 y para atrás solía dejar muertos. O sea, lo que estamos viendo es una especie de camino surrealista de las protestas, y tenemos, a veces podemos tener el pensamiento apocalíptico de que esto va fatal, pero es verdad que las protestas se han caracterizado a lo largo de la historia por dejar muertos. Han sido violentas, han sido muy rudas y por ahora no parece que llevemos este camino. En el siglo XXI nos da por hacer protestas como, por ejemplo, pegarse a un cuadro para que apare el cambio climático. Te preguntas, bueno, ¿cómo lo vais a...? Claro, ¿de qué sirve hacer daño al patrimonio artístico cuando lo que quieres es conservar el patrimonio natural? Bueno, pues...
Y eso siendo patrimonio artístico, porque luego esta mañana veía yo a tres o cuatro imbéciles con un taladro cortando una carretera y pinchándole las ruedas a los camioneros que a lo mejor llevan trabajando durante 5 días seguidos y quieren volver a casa sanos y salvos. O sea, es que es...
Sí. A los mismos que nos traían las cosas a los supermercados durante la pandemia, cuando no podíamos salir. Claro, bueno, si no te gusta el diésel, quizá lo que tienes que hacer es estudiar una ingeniería y ponerte a buscar nuevas formas de energía, ¿no? Pero no, bueno, es mucho más fácil pegarte un cuadro y tal. Todo esto es también resultado de una propaganda bastante contundente que ha hecho entrar a muchos jóvenes en pánico. Pero la verdad es que yo, mirando esta semana otras protestas absurdas, he encontrado cosas mucho más divertidas. Por ejemplo, si quieres te cuento unas cuantas protestas,
por favor,
absurdas.
Por favor.
Mira, hubo una protesta en 2014 en Barcelona contra Pokémon.
¿Cómo?
Contra Pokémon.
¿Pokémon porque por patriarcal o qué?
No, ni por patriarcal ni por padres de estos demasiado controladores que estaban histéricos porque los hijos pasan mucho tiempo jugando al videojuego. No, mejor todavía. Era de los partidarios de Digimon, una serie parecida y según ellos muy infravalorada. De manera que se fueron a hacer una manifestación al Salón del Cómic contra Pokémon y su hegemonía. Esa me gustó. También hubo una protesta muy bonita contra... las agencias espaciales que decidieron en 2006 que Plutón ya no iba a ser más un planeta. Se convocaron manifestaciones de repudio a esta exclusión, a este acto de discriminación planetaria, que yo también, por cierto, apoyo esas marchas. Luego, otra protesta que me encantó fue la manifestación que hubo en Madrid, en Callao, en el mismo sitio donde hemos visto esa concentración por Jenny Hermoso. Sí, hubo otra por Carlos Lozano.
Que parecía la fiesta de la primavera, también tengo que decirte.
Sí. Muchas sonrisas, mucha
foto,
selfie.
Mucho falta calimocho.
Bueno, es que cuando estás instrumentalizando un caso políticamente, pues te pones contento porque piensas que te va a dar resultado, ¿no?
Claro.
Pero esta otra fue espontánea y popular. El buen pueblo español, muy cabreado con el resultado de Gran Hermano VIP 4, salió a la calle y había más gente que la de Jenny Hermoso, por cierto, se ven las fotos, a protestar. Sí, por Carlos Lozano. Y había una contramanifestación, voy a decir un taco, lo siento, radio oyentes, pero había una manifestación enfrente que tenía una pancarta que creo que merece la pena reseñar. Que los más delicados se tapen los oídos, ponía Carlos Lozano con una mierda en la boca y otra en la mano.
Madre mía.
Creo que es algo que merecía quedar en la sonda. Hubo otra manifestación, bueno, María Seoane, una actriz argentina, dijo que iba a convocar en Times Square una manifestación por Isabel Pantoja, porque por la detención y por el juicio, etcétera. Eso también me parece. Y otra, que es mi favorita, fue la manifestación, que esta la convocaron los de Foro Coches, era medio en coña, pero llegó a haber gente, ¿no? Y una pancarta para que Carmele Marchante fuera a Eurovisión. Una pena que esto no se consiguiera, pero, porque oye, tendríamos un título más de Eurovisión.
Estas son mucho más divertidas que las de las que te hemos hablado tú y al principio. Y entonces, ahora te hago una pregunta como conclusión. ¿Cuál es? Porque yo creo que, bueno, es un derecho, ¿no? Y que salgamos a la calle a protestar porque lo que nosotros pensemos, la libertad de expresión, es así. Pero ¿cuándo crees tú que es más loable? Es decir, ¿cuándo hay que hacerlo?
Bueno, a mí me ha parecido curioso, como dijo María Jamardo en la tele, que se haya manifestado tantísimo el feminismo institucional con y los activistas con este asunto del pico inapropiado y etcétera, y no hubiera manifestaciones con los resultados de la ley del sí es sí. Entonces, bueno, la gente se puede manifestar por lo que quiera, incluso por Pokémon o contra Pokémon. La gente es totalmente libre, pero muchas veces, y sobre todo cuando se ponen en juego bidones de sustancias resbaladizas para los ciclistas, creo que habría que hacérselo mirar. Una cosa sobre esto de los ciclistas. Hay gente que tiene razones para protestar contra los ciclistas. Por ejemplo, mi padre, que siempre que los ve por la carretera nacional entra en cólera, pero no va tirando aceite por la carretera. Así que un poco más de pancarta y un poco menos de trampas y boicots.
Querido, un placer. Hablamos pronto.
Nos vemos. Un abrazo grande.
Un abrazo. Adiós. So I stood and looked about, I brushed the leaves off of my snout, and then I heard my mother shouting through the trees. You should have seen that girl go shaky at the knees. So I took her by the arm, we settled down upon a farm, and raised our children up as gently as you please. Con esto y con todo nos hemos plantado a las 12 de la mañana ya prácticamente. Madre mía, cómo pasa el tiempo desde las 6 aquí, toda esta gente. Pero nos queda una hora, ¿eh? A la 1 de la tarde, Herrera en COPE sigue en pie y luego vienen muy buenos programas. Así que quédese, deme un momento, que vuelvo enseguida. Y le dejo con este temón, es que ya que pasaba. The howling winds that blow across the ancient distant flow that fill our bodies up like water till we know. And you can wear your fur like a river on fire, but you better be sure. If you're making God a liar, I'm a rattlesnake, babe. I'm like fuel on a fire. So if you're gonna get made, don't be afraid of what you've learned.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Está claro que estamos en plena temporada de búsqueda de piso por la cantidad de estudiantes que se han incorporado al curso escolar. El aumento de la demanda de alquiler por habitación lleva observándose desde hace tiempo. Las cifras se disparan aún más en algunas ciudades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.